un espacio de cuidados y datos importantes. En Agenda Éxitos.
Bueno, enfermedades causadas por pulgas, garrapatas, piojos. Hay que tener mucho cuidado con estos animalitos. Las pulgas y garrapatas son los parásitos externos que con más frecuencia invaden nuestros perros y gatos. Es natural que su sola presencia nos preocupe, pues afectan gravemente la salud de los animales, llegando a provocarles heridas, infecciones, anemias e incluso transmitirles enfermedades. Hoy tenemos a Otto Alvarado, ya usted lo conoce, muchas veces ha estado con nosotros, porque él nos va a ayudar en esta oportunidad también a saber la información necesaria para cuidar a nuestras mascotas. Otto, médico veterinario, especialista en dermatología animal, bienvenido a Agenda Éxitos, Otto Alvarado. Te saludamos, Unaya Menábar y Albany Lozada, ¿cómo estás?
Hola Otto, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con ustedes. Para mí es un honor y lo saben, Unai y Albany, muchas gracias por la oportunidad.
Arroba doctor Otto TV, ¿verdad? En la cuenta de Instagram. Ahí te vamos a seguir y recomendamos a la gente que nos escucha también que lo haga. Oye, la canción dice que la pulga y el piojo se quieren casar. Pero eso como que la historia no es tan simpática cuando se trata de nuestros animales. Y más aún cuando luego pensamos en enfermedades que pueden transmitir entre ellos y a nosotros mismos.
Y a los humanos, claro.
Es así, sobre todo que no inviten al perro ni al gato para esa fiesta.
Por si acaso. No.
sí, a ver, son ectoparásitos. Sí, hay parásitos internos que se llaman endoparásitos y los parásitos externos son fundamentalmente pulgas, garrapatas, piojos y sarna, el ácaro. No podemos olvidarnos de él. Todos causan problemas específicos. Podemos hablar primero de los generales, los más evidentes, de los que las personas pueden decir ya va y cómo sé yo, porque aunque les parezca obvio a algunos que estamos familiarizados con verlos todo el tiempo, hay otras personas que dicen es que no puedo diferenciar garrapatas de la pulga, doctor, ¿cómo sé qué es lo que tiene? Entonces, las garrapatas normalmente son más grandes a medida que van chupando, van extrayendo sangre, se van alimentando, van creciendo, parecido a un grano de caraota. Sí. Obviamente cuando son ninfas son muchísimo más pequeñas y se pueden quedar pegadas. Las pulgas son muy rápidas. Ellas pueden, si fuese un humano pudiese saltar 2 cuadras. Ellas tienen la habilidad de chupar y reproducirse en el ambiente, en el entorno. Es ahí, ellas no se reproducen arriba del animal. Entonces defecan y van a dejar sobre el perro algo como si fuese café. Okay. Y esas son las heces, que son pura sangre. Entonces, sí, cuando se aparta el pelaje, se ve como que si tuviese café. Eso es pulga. Y las garrapatas se quedan pegadas y pueden crecer verdaderamente grandes.
Y la pulga puede vivir, fuera del animal. O sea, podría estar, por ejemplo, en un mueble, podría estar en un carro, podría estar, o sea, en cualquier carro donde haya estado un animal con pulgas, entonces puede, y ahí sí picarnos a nosotros, etcétera, ¿no?
Exactamente, fíjese, voy a llevar el perro porque le vi pulgas a la peluquería, lo bañan, me lo entregan sin pulgas y al día siguiente está lleno de pulgas. Señora, las pulgas quedaron en su carro, en la alfombra y quedaron en la casa. Pueden vivir 6 meses sin alimentarse. Ellas pueden tener un estado hipobiótico donde van a ser activadas por las vibraciones del suelo y por los ladridos del perro y decir, ¡epa! Ahí hay quien me alimente otra vez, y se activan. Entonces, es importante que si usted tiene ese problema, me voy a adelantar a lo que sería la última parte de la entrevista, cómo controlarlas, pero me parece oportuno. Deben fumigar. Hay ahorita productos que se les dan a las mascotas que protegen 3 meses, son realmente efectivos, son seguros. Es falso que dañan el hígado, etcétera, de acuerdo al que estén tomando. Pero deben atacar el ambiente, especialmente para acabar las pulgas, que pueden poner, una pulga puede poner 40 huevos por día. Es decir, que si a mí entra una pulga a mi casa el día lunes, se presentan 10.000 en la casa.
¡Qué desastre! ¿Y eso qué le causa si se le pega a los humanos?
Básicamente lo que le va a causar a la persona es una, se llama dermatitis por picada de pulgas. Si se contamina porque se rasca mucho, se pasa una piodermatitis, es decir, pus en esa infección. Pero en los humanos van a ver unas picaditas rojas alrededor del tobillo, en el vientre y en el borde de los brazos. Generalmente ahí está la piel más delgada. Eso es lo que van a ver en humanos. Y en el perro es típico lo que nosotros llamamos patognomónico, una lesión clásica de un escozor y pérdida de pelaje en lo que sería arriba de la cola o en la cadera, en la parte dorsal. Si usted tiene una mascota con lesiones en esa zona, así no esté viendo las pulgas, ese perro tiene pulgas.
Okay. Ahora, Pasemos a otro. ¿Esos son insectos? No, ¿en qué categoría entra? Son insectos. Pasemos a otro. Las garrapatas, por ejemplo.
Básicamente, te
cuento una. Yo creo que en alguna oportunidad te lo comenté personalmente. Yo tenía un perro que lo picó, al parecer, una garrapata que venía de haber estado. Había picado, había vivido en un caballo y le transmitió una enfermedad al perro. Bueno, el perro lo mató. Dios. Al mío lo infectó y el perro terminó muriendo. Y el veterinario en su momento me dijo, no, eso fue porque lo picó en esa zona. Había como mucho caballo por donde yo vivo. Y entonces, que pudo haber sido una enfermedad que contrajo o se la chupó al caballo y se la puso a mi perro. Ese tipo de cosas ocurre. O sea, son también transmisores de otras enfermedades. En el caso de las garrapatas, por ejemplo.
Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día porque somos un país tropical. Es decir, que el clima favorece muchísimo el crecimiento de las garrapatas. Todos los países que están alrededor del Ecuador, inclusive más arriba, en México, se hizo un último estudio, el último estudio que revisé en Cuernavaca, y el 100% de los perros que estudiaron estaban positivos a algo que se llama hemoparásitos. Eso que tú te refieres son parásitos de la sangre, okay, transmitido por garrapatas. Nombre científico: anaplasmosis, ehrlichiosis, hemobartonella, y de ahí hay otras varias clasificaciones, que sí, la platis, etcétera. Pero en el argot popular es lo que las personas conocen como, claro, la enfermedad de la garrapata. Realmente la garrapata no enferma, por eso no se puede llamar la enfermedad de la garrapata, pero todos entendemos que es la enfermedad que transmite la garrapata, inclusive transplacentaria. Una garrapata puede colocar 2.500 huevos mensuales. Si esa garrapata madre estaba contaminada con alguno de estos hemoparásitos, todas esas 2.000 van a salir transmisoras. Entonces, la garrapata tiene una particularidad. Ella necesita varios hospedadores. Es decir, ella sube, chupa sangre, se baja al piso, bota el exoesqueleto, le aparece otro par de patas, se vuelve a subir, y así puede subir siempre el mismo animal o puede subir al hombre. Ella se puede pegar entre los dedos, detrás de la oreja, en la liga de la ropa. Entonces la gente dice, tengo una verruga, que es esto que me está aquí doliendo.
Ay,
y picando.
No.
Sí, y resulta que es una garrapata. Entonces,
y pueden vivir, por ejemplo, en un jardín, o sea, en la grama, pueden estar vivos, porque alguna oportunidad también, no, tienes que tener el jardín siempre muy cortado, muy cuidado, porque si no, ahí viven las garrapatas, y cuando uno pasa o pasa el animal, se vuelven a pegar.
De hecho, es parte de su estrategia, pero así no tengas grama, así la tengas súper cortada o no tengas grama, ellas siempre van a buscar un objeto inanimado y se colocan debajo, estratégicamente debajo de las hojas. Ahí se quedan protegidas del sol y de la lluvia esperando que alguien pase para montarse, pero también se pueden desplazar. Yo fui en una oportunidad, una señora tenía un pastor alemán y dos ovejeros y grandísimos, y me dijo, Otto, los bomberos me están dando una autorización de fumigar la casa, que se va a llenar todo de humo y estamos trancando la cuadra porque yo estoy verdaderamente desesperada. Yo fui a la casa a ver qué sucedía, por qué no podía ganar la batalla, y vi, como diría mi abuelita, con mis propios ojos, cómo millones de garrapatas iban entrando a la casa. Resulta que las garrapatas, terrible, las garrapatas estaban en el muro, en la hiedra, y de ahí estaban entrando a su casa a buscar a los perros.
Entonces, pero eso es una película de Alfred Hitchcock.
Tal cual.
No es los pájaros, sino las garrapatas.
Exactamente. Entonces le dije, mire, señora, ¿hacia dónde vienen caminando y de dónde vienen? Vamos a ponerle gasolina al muro, vamos a quitar la hiedra y controlamos el problema. Moraleja de esta historia: el ambiente juega un papel fundamental. Usted puede quitarle 100 garrapatas a su perro y le van a quedar 900. Puede quitarle 100 garrapatas a su perro y le van a quedar 900. Y en el entorno, en el ambiente, están esperando subirse. Si esas garrapatas están contaminadas, le van a transmitir alguna de esas enfermedades porque son varias.
¡Qué desastre!
¿Y con los piojos pasa más o menos lo
mismo? Y con los ácaros.
Exacto, los ácaros de la sarna.
Ok, los piojos son menos frecuentes, sí se presentan. El problema con ellos fundamentalmente no solamente es la picada, es lo antiestético, parece una cosa terrible, como si tuviese aserrín por encima. Se le pueden subir a las personas, pueden chupar mucha sangre y generar anemia, como las otras, además de las enfermedades. Olvidé decirles que las pulgas transmiten el dipilidium, y esos perros que se arrastran contra el piso, que arrastran el rabito contra el piso, que se llama perro en trineo, pueden estar contaminados con parásitos o pueden ser glándulas perianales, es otra historia, pero transmiten parásitos, pueden defecarlos, pueden no engordar, tener problemas intestinales, etcétera. En relación a los piojos, les decía, las lesiones de piel, parece que tuviesen aserrín por encima, se les suben a las personas, es terrible porque a las personas son muy atacadas. y chupan anemia. Y en el caso de los ácaros, lo que las personas conocen como sarna, hay dos tipos. Está el de Modex, que es normalmente genético porque hay un déficit de inmunoglobulina, y es importante, y lo digo así bien despacio para que entiendan, no es transmisible, no es contagiosa, es algo muy particular de ese perro y se conoce como sarna roja. Entonces son estos perros que la piel se le empieza a poner roja, a caérsele el pelo, normalmente empieza por la cara. Pero su hermana cercana, que es el Sarcoptes, se llama Sarcoptes escabiei, porque él va excavando la piel y colocando los huevos por debajo, pica muchísimo a medida que va avanzando, y esta sí es transmisible. Ojo, es antroposonótica, es decir, el perro se la puede pegar al hombre, pero yo he tenido casos de unos niños que fueron a un campamento, regresaron con sarna y se la pegaron al perro.
Dios, okay. O sea, en doble vía, pues. Sí.
Sí, señor, sí, señor.
Madre mía.
¿Qué hacer en esos casos, claro, Soto? O sea, ¿eso tiene que ser un tratamiento con unos champús, o es alimentación, o es fumigar, medicamento, antibióticos? Yo qué sé, ¿qué se hace en esos casos?
Excelente pregunta, excelente pregunta. Todos más o menos llevan el mismo tratamiento. Voy a hacer la salvedad. En el caso de Moex, se coloca un tratamiento que va a matar al parásito, un insecticida que la gente lo conoce, es una tableta que protege 3 meses y una sola dosis lo va a acabar. Pero necesitamos trabajar el sistema inmunológico. Hay que estimular el sistema inmunológico a que se defienda. En el caso de la garrapata, si transmitió el hemoparásito, necesita un antibiótico que se llama doxiciclina, que la enfermedad sí se cura, que es la ehrlichiosis o la anaplasmosis, que sí se cura. Pero para acabar pulgas, garrapatas, piojos y sarna, tenemos que trabajar con estas tabletas que les comenté, porque realmente las mata en un solo día, y fumigar el ambiente. En el caso de las sarnas sarcópticas, que es la que se le pega a las personas, debe combinarse con unos baños, porque hay generalmente lesiones escamosas alrededor de las orejas, y ser muy observadores en casa. Si usted tiene una zona que le está picando con frecuencia, tiene un enrojecimiento extraño y su perro salió positivo, es bastante probable que usted lo tenga. Y es ahí donde yo lo enlazo con un tema que la gente siempre me pregunta. ¿Es bueno que los perros duerman con nosotros? Eso es un tema largo. Si usted maneja que el perro baja y sube de la cama a discreción, está bien. Pero yo como clínico no lo recomiendo, porque si en su mascota, ella está sana, chévere, está sana, pero si en algún momento presenta piojos, sarna, pulga, garrapata, la primera indicación es, señora, no, que no esté en telas, que no duerma con usted. ¿Cómo le digo yo eso a mi niño? Y ahí es donde vienen los problemas. Claro. Dentro de la camada. Entonces, es simplemente una recomendación aislada.
Va uno de visita a una casa, hay perritos, resulta que uno juega con los perritos. ¡Ay, qué lindo el perrito! Ajá. Y cuando viene llene piojo, o de carrapata, o de pulga.
Pulgas que pueden ir, porque la gente dice, mi perro no sale, ¿cómo se me llenó de pulgas? Bueno, la pulga se puede vivir en su ropa, en el ruedo de su pantalón, en el zapato, y empezó a colocar los huevos en su casa.
Bueno, recordemos que la peste bubónica ahí en la Edad Media en Europa fue transmitida por las pulgas, ¿no? Que estaban primero en las ratas y luego pasaron a los humanos y causaron una mortandad horrorosa.
Excelente. ¿Tú sabes y a quién culpaban? Culpaban a los mercaderes, porque a donde ellos llegaban todo el mundo moría. Entonces los mercaderes eran los herejes. Y resulta que, claro, las pulgas iban en las telas de los mercaderes.
Claro. Ahí y era realmente, donde estaba la cosa.
Uh-huh. Exacto. Y realmente la responsabilidad, a mi manera de verlos, lo tuvo la iglesia cuando en el inicio de ese siglo dijo que los gatos negros eran herejes, porque ellos a través de una tortura obligaron a unas declaraciones para hacerlo legal, y dijeron, sí, yo vi cuando estas personas se transformaban en gatos en la iglesia y eran unos herejes, entonces dieron por orden acabar con todos los gatos. Como eran muchísimos y se reproducían muchísimos, viene el dicho popular de que parece que tuviesen 7 vidas.
De ahí es que viene la cosa también. Claro. Bueno,
Otto, oye, Otto, muchísimas gracias.
Un placer conversar contigo y que además nos compartas esta información que, bueno, esperamos haya sido de mucho provecho para la audiencia. Era Otto Alvarado, médico veterinario especialista en dermatología animal. Nos vamos a ir a la pausa, escucharemos buena música, haremos publicidad. Pero en la próxima parte seguiremos hablando de las enfermedades causadas por pulgas, garrapatas o piojos. Y ahora sí, entender también cómo esto nos afecta, pero ya médicamente a nosotros, los humanos. Ya venimos con más de Agenda Éxitos.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Recuerda que está vigente la Spring Promo de JJ Import Corp. Y es que en JJ Import Corp la primavera llega con grandes ahorros. Durante todo este mes de marzo te aconsejo que aproveches las tarifas especiales que te están ofreciendo en cajas Small y Medium para envíos marítimos. Solo para cajas Small y Medium y envíos marítimos. No te pierdas esta oportunidad y síguelos en su cuenta de Instagram para mayor detalle. JJ Import Corp. Es la cuenta de Instagram, @JJImportCorp, tu aliado logístico.
Y cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense.
Vive una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad en las sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos.
De verdad que es una maravilla, pero te invitamos a que lo sigas en su cuenta de Instagram para que tengas mucho más detalle. @CMadeirense.
Central Madeirense.
Y va mejor por menos.
Agenda Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta. Para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos.
11:47 minutos de la mañana. Bueno, venimos hablando de las enfermedades causadas o transmitidas por pulgas, garrapatas, piojos, el ácaro de la sarna. Pero hasta ahora hemos hablado con el doctor Otto Alvarado, médico veterinario, sobre los efectos en nuestros animales. Pero quisiéramos saber cómo también pueden representar un problema para la salud de los humanos. Y lo vamos a hacer con el doctor Santiago Bachi, médico internista, él es infectólogo, porque a pesar de que solemos asociar a las pulgas y a las garrapatas como un peligro para las mascotas, la verdad es que también pueden representar un grave problema para las personas que están cerca de estas mascotas, pues debido a las enfermedades que pueden transmitir. Doctor Bachi, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda de Éxitos. Les saludamos a Albany Lozada y Unaya Menabar. ¿Cómo está?
Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, los dos.
Y nosotros encantados de recibirlo, doctor. ¿Cuáles serían esas principales enfermedades que pueden ser transmitidas directamente de las mascotas a las personas, pero a través de cuando tienen, por ejemplo, pulgas, garrapatas, piojos, en fin?
Sí, bueno, vamos a empezar a hablar de las garrapatas. Las garrapatas producen una serie de enfermedades infecciosas, como la enfermedad de Lyme, Ehrlichia, babesiosis, y otras parecidas, y básicamente son enfermedades que son ocupacionales, que son las personas que o trabajan al aire libre, uh-huh, o hacen deportes al aire libre y son picados por estas garrapatas, ¿no? Por lo menos en los Estados Unidos es muy frecuente que del venado hay un tipo de garrapata que produce enfermedad de Lyme, ¿no? Uh-huh. Y es una enfermedad muy compleja, con dolores articulares, fiebre, etcétera, y solo teniendo un alto índice de sospecha, pueden diagnosticarla, ¿no?
En Venezuela puede llegar a ser mortal, doctor Bachi. Puede llegar a ser mortal la enfermedad de Lyme.
En algunos casos pudiera ser mortal, ¿no?
Okay.
Hay otra fiebre en las montañas rocosas, etcétera. Y en Venezuela también hay Ehrlichia, sobre todo en el área, en el occidente del país, y babesiosis, que es algo parecido, que se diagnostica también como la malaria con un examen de sangre, ¿no? Uh-huh. Eso por la parte de los garrapatas. Ahora, lo más frecuente que tenemos son los piojos, y todos los que hemos tenido hijos sabemos que ataca sobre todo a los niños en edad escolar, aunque puede atacar a todos los miembros de la familia, ¿no?
Sí.
Y realmente los piojos son muy pequeños, el tamaño de una semilla de sésamo, entre 2 y 3 milímetros de largo, que tiene, las madres lo saben, se transmite por un contacto entre los niños en el colegio, y sobre todo el síntoma es la picazón en el cuero cabelludo.
Pero por lo general eso como que ocurre siempre en las primeras edades, digamos hasta los, no sé, 5, 6, 7 años. Luego uno ve que, no sé si es de manera natural o porque se le pone más cuidado, pero como que ya la presencia de piojos en niños un poco más grandes o incluso adolescentes no es tan frecuente. ¿Eso por qué ocurre?
Bueno, porque es más común en los niños de edad preescolar, ¿no? Que acuérdate que tienen mucho más contacto entre ellos.
Okay.
Y en la escuela primaria, ¿no? Después es que el niño empieza a crecer, ya el contacto es un poco diferente y por esa es la razón, ¿no?
Okay. Pero no es porque hay algo en el cambio de la persona que hace que ya no sea tan atractivo para los piojos y cosas así.
No.
Okay.
Básicamente los piojos, eso es todo lo que causan a una persona, doctor.
Picazón.
Uh-huh. Esa picazón y ya está, sí. Y eso se combate con lo que ya conocemos, algún champú, algún aerosol.
Sí, hay un método de peinado que, te repito, las madres lo saben bastante bien, ¿no?
Sí.
Que mojan el cabello, exacto. Ajá. Y unos peines con dientes muy finos, ¿no? Y ir por las secciones pequeñas del cabello del niño. Y eso hay que hacerlo durante una o dos semanas, combinado con, como tú dijiste, con el tratamiento que te va. Pues es muy importante que sea el pediatra o el médico, pues, que le indique el tratamiento específico, ¿no? Que no sea... hay muchos tratamientos para eso, pero es preferible que sea dirigido por su pediatra.
Y bueno, por lo general se recomienda que se hagan como limpiezas de todo el salón, porque si uno o dos niños lo hacen, pero los demás no, como que no se avanza demasiado. Tiene que ser todo el mundo en la misma labor de exterminio de esos piojos. Pero ¿se corre el riesgo de que transmitan otra enfermedad? ¿O es solamente la irritación y la picazón en el cuero cabelludo?
No, básicamente es eso, un daño local de fastidio. Sí. Y no otra cosa, ¿no?
Y en el caso de las pulgas, doctor.
Muy importantes.
Sí, bueno, las pulgas también producen también los problemas, eso sí puede ser en cualquier edad, ¿no?
Uh-huh.
Y el tratamiento también es bastante sencillo, ¿no? Lo que pasa es que identificar que se trata de la pulga, ¿no? Uh-huh. Pero es menos frecuente que los piojos en la edad escolar, gracias a Dios. Y también tiene un tratamiento muy efectivo si consultan a su internista o al pediatra.
Exacto. Pero no es algo, digamos, las pulgas no le van a transmitir a las personas alguna enfermedad que pudiera llegar a ser grave si no se toman las previsiones a tiempo o no se hace el tratamiento que el médico proponga.
Sí, las que más amenazan en forma sistémica el cuerpo, o sea, muchos órganos y pueden llegar a tener casos graves, son las transmitidas por garrapatas, como te dije, ¿no? Okay. Las garrapatas adquieren la enfermedad con los animales y sirven de vehículo, sí, a los humanos, ¿no? Y sí, ustedes si buscan en los buscadores, hay enfermedades que pueden ser graves, como repito, enfermedad de Lyme, con ingresos de cuadros muy complejos hasta en terapia intensiva, ¿no? Ajá. Y esto sí amerita un nivel superior también porque de diagnóstico, porque hay pruebas especiales para este tipo de enfermedades transmitidas por garrapata, como enfermedad de Lyme, Ehrlichia, y no es fácil diagnosticar. Claro.
Bueno, comentábamos hace unos minutos con el doctor veterinario Otto Alvarado acerca de, bueno, de la peste bubónica que fue transmitida por las pulgas en la Edad Media. Sí. No sé si ese riesgo todavía existe o ya, digamos, fue completamente controlada esa enfermedad.
Sí, es transmitida por ella, pero es una bacteria, se llama Yersinia pesti.
Okay.
Y hay muy poco, pero hay ciertos regiones del mundo donde se reportan casos de peste, wow, bubónica por Yersinia pesti, pero no en nuestro país.
Okay. ¿Tiene que ver eso o hay una relación directa entre la presencia de estos insectos con la higiene de la persona? ¿O puede una persona ser muy higiénica, muy limpia y igual estar siendo víctima del ataque de pulgas o de garrapatas o de piojos, etcétera?
Sí, bueno, en el caso de garrapata, como te dije, puede ser muy limpia y simplemente es, por ejemplo, un deportista que es, sí, un cazador. Y por más limpio que sea, la garrapata en el sitio donde está lo ataca, ¿no? Pero el caso de piojos y pulgas sí tiene que ver con los hábitos, uh-huh, de higiene de la familia y de los niños.
Uh-huh. Bueno, ¿recomendaciones adicionales, doctor, para quienes nos escuchan a esta hora?
Sí, bueno, como lo dije al principio, es muy importante que no se automedique, porque hay que hacer un diagnóstico, okay, específico para ver cuál es si tiene pulgas, piojos, o si sospecha una enfermedad por garrapata. Acuérdate que estas enfermedades a veces no se producen inmediatamente después de la picadura de garrapata, sino a las 1, 2, 3 semanas, y entonces hay que estar pendiente cuando alguien tiene un accidente por garrapata, observarse durante 2, 3 semanas a ver si presenta fiebre, dolores articulares y todo, pues puede ser una de estas, claro, enfermedades transmitidas por garrapata.
Y en un examen de sangre regular que se hace una persona a lo mejor una vez al año, etcétera, ¿pudiera aparecer algún valor alterado por esta garrapata, sí, o hay que hacer exámenes muy específicos?
Es específico. Okay. Todos esos exámenes que nosotros conocemos de rutina son inespecíficos para estas, okay, enfermedades, y hay serologías específicas para esta enfermedad por garrapata.
Si alguien necesita esa información, ¿qué examen tendría que hacerse, doctor?
Bueno, depende de la enfermedad que sospeche. Okay. La enfermedad de Lyme tiene una serología específica que tampoco se hace en muchos sitios de Venezuela, ¿no? Yeah. Y te repito, esta información sí deberían acudir al médico.
Claro, que sea el médico el que oriente, muy de bien, acuerdo a los síntomas, etcétera, exactamente, sí, qué tipo de examen se tiene que hacer.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Doctor, ¿maneja redes sociales? O sea, alguien, sí, que quiere,
no,
tener más información sobre este
en
tipo
Instagram,
de tema.
Ajá. Cómo no, es DR, doctor, y mi nombre, que es Santiago Bacci, que es un apellido italiano, B-A-W-C-I.
B-A-W-C-I.
W-C-I, ¿no? Y en Twitter, que se llama, creo que ex ahorita, okay, es @SantiagoBacci.
Muy bien. Perfecto. Gracias, bueno, pues, doctor, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información, haber compartido con nosotros su conocimiento. Son las 11:57 de la mañana. Stevie Wonder nos...